turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 19.
Hoy ahora, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primero a los Tesalonicenses 5, 19. Un versículo muy corto. No apaguéis al Espíritu. O, como dice en el griego original, el Espíritu, no apaguéis. Es al revés, de hecho, la frase. Y en el griego, el énfasis está en el Espíritu Santo, desde luego. El Espíritu, porque Él es glorioso, es poderoso y es muy importante para nosotros, el Espíritu. No apaguéis. Así dice el original, aquel residente divino, celestial en cada creyente. Si algún hombre, dice el apóstol Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Cada uno que verdaderamente ha vuelto a nacer a través del Espíritu, tiene el Espíritu de Dios. El bautismo del Espíritu Santo de Dios viene en la conversión. Es exactamente lo mismo. No se puede ser cristiano sin el Espíritu. Si no se tiene el Espíritu, entonces nunca has sido salvo. Pero si tú has sido salvo o salva, el Espíritu está dentro de ti. ¡Qué pensamiento, qué maravilla! Algunas veces tendríamos que meditar esto durante un tiempo, contemplar esta idea. Tengo como un residente, un huésped ahí en mí. Tengo a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, quien es divino, quien es celestial, quien es igual al Padre, igualmente de Dios, igualmente eterno, igualmente poderoso. Él está en todo lugar, a través del cosmos y más allá. Y también de forma especial, de forma personal, de forma misteriosa, habita dentro de mí. Tengo un huésped, un residente. Tengo aquel que es santo, aquel que me ocupa, quien me supervisa, quien me guarda, quien me protege. ¿Cómo puedo yo comportarme de forma que le ofenda? ¿Sería yo tan solemne, incluso en el gozo cristiano? ¿Cuán serio me pondría respecto de la vida y respecto de las cosas? Si reconociese bien esto, ¿cuánto más sería ser en mi servicio si pensara más al respecto de estas cosas, si lo entendiera mejor? El Espíritu, no apaguéis. Vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros de forma muy a la ligera, sin estar bien conscientes de cuán grande es nuestro privilegio, cuán grande es la naturaleza de lo que se hace por nosotros y cómo Dios nos escoge. Y Dios nos escoge para que el Espíritu more en nosotros. En Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu primero descendió para poder controlar la iglesia de Jesucristo, para estar a cargo de la iglesia de Jesucristo, ustedes se acordarán cómo ahí aparecieron como lenguas de fuego. Y esas lenguas de fuego estaban encima de cada uno de ellos. Así que mientras que el Espíritu descendió para poder supervisar y capacitar a la iglesia de Cristo, también Él entró en cada individuo. Esto es un asunto del poder del Espíritu. Y el Espíritu ocupa cada individuo y capacita a las iglesias también. Tenemos una flama, por así decirlo, que Dios nos da. Algo preciadísimo que Dios nos da. Y tenemos que saber cómo esto opera dentro de nosotros. Cómo esta flama, cómo esta llama del Espíritu Santo es manifestada en nosotros y en la iglesia. Necesitamos notar la Escritura que nos enseña en qué forma obra el Espíritu, cómo lo notamos y cómo lo experimentamos, de modo que no apaguemos la obra del Espíritu a través del descuido y la necedad. Algunas personas tienen ideas completamente equivocadas al respecto de cómo el Espíritu Santo es manifestado y qué forma toma, de qué forma Él obra. Y eso es una tragedia, en verdad. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo se manifiesta a través de ruidos, a través de un clamor, incluso de cosas, a través de cosas terrenales y mundanas. Y mientras más ruido pueda hacer un predicador, y mientras más pueda actuar de forma dinámica, con movimiento, y correr de aquí para allá en una plataforma, y arremeter de aquí para allá, y levantar la voz tanto como pueda, y gritar casi casi, entonces las personas que se dejan engañar dicen: ¡ah, el Espíritu Santo estaba ahí! ¿Acaso vemos algo así en la Escritura? ¿Acaso eso se nos explica en la Biblia, en la revelación de Dios, diciendo que es la forma en la que el Espíritu obra y así lo vemos y lo experimentamos y lo sentimos? No, en absoluto no. Yo me acuerdo hace algunos años, mientras estaba en Estados Unidos de América, estaba viendo una transmisión de televisión en una iglesia, no diré el nombre, y el predicador estaba haciendo justamente esto. Estaba haciendo tan conmoción, tanto ruido, de forma innecesaria. Estaba verdaderamente exagerando. No estaba solamente mostrando pasión por su mensaje, sino que ahí había pura tontería, gritando, corriendo de aquí para allá, agitado. Y todo eso era aumentado a través de una banda de música que estaba tocando a toda potencia, y las personas ahí bailando, y todo estaba como loco. Y las personas decían: esta es la manifestación del Espíritu Santo. Y esa celebridad, ese predicador, no mucho tiempo después estuvo en problemas, y estuvo en problemas con su iglesia y otras personas, porque parece que tenía diferentes aventuras con mujeres por aquí y por allá, y también estaba en problemas por no declarar impuestos a la Unión Americana. Y si el Espíritu Santo de verdad hubiera estado presente en ese culto que yo vi en esa transmisión de televisión, pues habría habido cosas diferentes, pero no. Eso hubiera sido en el corazón. Porque así es como obra el Espíritu Santo. Obra dando una inmensa convicción al respecto de pecado y su comportamiento. Esta es la forma en que el Espíritu obra. Y es sorprendente, ¿saben ustedes? Las personas solían tener ídolos, y algunas naciones todavía los tienen. No tienen un verdadero agarre en Dios, no dependen verdaderamente de Él, ni acceso con Él, ni tampoco entienden la verdad. Los idólatras tienen que representar a Dios de alguna forma, y entonces se hacen sus dioses y hacen sus ídolos. De oro, de plata, de piedra, de madera. Y de una forma extraña, algunas personas hacen esto con el Espíritu Santo. Verdaderamente no tienen al Espíritu, así que tienen que inventárselo. Y piensan que pueden tener una presencia del Espíritu Santo que ellos han hecho, y piensan que esto es a través de decibeles en la música, dinámica humana y cosas así. Pero queridos amigos, miremos, veamos cómo verdaderamente el Espíritu Santo se manifiesta conforme a la Escritura, y veremos que el fuego del Espíritu aquí no debe de ser apagado. Y a partir de otras Escrituras se nos dice que el Espíritu se manifiesta en la santificación, en la pureza, en andar ante Dios, y Él produce convicción en nuestro corazón, santificación, y también Él produce luz y entendimiento. Él nos da luz y entendimiento, y también Él nos da celo, nos da fervor en el servicio al Señor y buenas obras. Estas son las tres áreas de una operación poderosa del Espíritu Santo. A unos cuantos metros de aquí, como ustedes saben, está el parque de Kennington, donde el gran avivamiento de 1739 comenzó. De verdad, en efecto, ahí fue. Y allí, en un octubre, una mañana, George Whitefield comenzó a predicar, había mucha neblina, comenzó a predicar a las 6 de la mañana y una inmensa multitud de forma extraña se reunió ahí. Algunos dicen que había como 40.000 personas ahí en ese lugar donde estaba predicando y era muy difícil escuchar porque esos no eran días de altavoces. Esos cultos no eran en un edificio que contienen el sonido y lo proyectan, sino que era al aire libre, con mucha conmoción y oposición, y las personas gritaban y murmuraban, también algunas sí. Y había personas incluso arrojando tabiques, muchísimas personas ahí. Y bueno, de lo que podemos entender, George Whitefield no tenía una voz fuerte, sino que su voz es descrita frecuentemente como una campana, con un tono alto. Y una voz alta, sí, normalmente no se proyecta en el aire. La gran desventaja para un predicador es esa. Y a menos que se estuviera muy cerca, me imagino que se le escuchaba solamente muy vagamente. Pero el Espíritu Santo no fue manifestado en el volumen del predicador de su voz. Se tenían que concentrar si uno no estaba muy cerca. Y aún así, a través del poder del Espíritu obrando en corazones, miles fueron convertidos ahí. George Whitefield comenzaba cantando un salmo. No había instrumentos ahí. No porque estuvieran en contra de instrumentos, pero estaban al aire libre. Y muchas personas no conocían ese salmo tan bien como para poderlo cantar. Y entonces, por ejemplo, si quitamos nuestro himnario, nos perderíamos al cantar himnos. Entonces, la minoría de voces que sí sabían, pues cantaban ese salmo. Y humanamente hablando, tal vez hubiera sonado algo débil el sonido del canto. Así es como comenzaron. Y aún así, el Espíritu Santo estaba ahí. Y había poder e impacto en convicción de pecado. Algunos de los lugares donde predicó Whitefield estaban tan abiertos que se juntaba tanta multitud que es un milagro que lo hubieran escuchado. Y humanamente hablando, evidentemente, él tiene que haber tenido buena dicción. Y los predicadores en aquel entonces, antes de que hubiera sistemas de altavoces, tenían que ir lentamente. Tendría yo que hablar tal vez a esta velocidad para ser un predicador de aquellos días, para que el volumen o el sonido pudiera llegar a las personas. No confundamos entonces el poder del Espíritu con lo que se produce humanamente, sino que el Espíritu obra dentro en el corazón. Voy primero que nada a Malaquías. No necesitan venir conmigo, pero en el capítulo 3, versículo 2, aquí tenemos al profeta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Estaba hablando respecto de Cristo. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. El sacerdote se iba a terminar. Habría un nuevo orden de predicadores y la iglesia cristiana. Y los limpiará como oro y como plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí tenemos al profeta hablando respecto de la venida de Cristo, quien a través de su espíritu sería un refinador, dando convicción de pecado, obrando en los corazones. Podemos ir también a otras porciones de la escritura. Ustedes se acordarán de Hebreos 12, Hebreos 12, 29, nuestro Dios es un fuego consumidor. Cuando Él venga, dijo el Señor Jesucristo, al respecto de la promesa de la venida del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Así que este es nuestro primer encabezado, la obra santificadora del Espíritu. Él nos da convicción cuando somos convertidos. Tenemos una conciencia profunda de que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos a Cristo para que nos salve y necesitamos su muerte expiatoria por nuestro pecado. Y entonces venimos arrepentidos, teniendo fe en Él Y también a través de nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo el que obra en nuestra conciencia. Si estamos a punto de decir algo que estaría mal que lo dijéramos, que fuera algo malvado y deshonesto, que mostrase mal carácter, mal genio, pues el Espíritu Santo obra en nuestra conciencia y nos ayuda a responder. Y tú de todas maneras no respondes y dices lo que sea y dejas a un lado cómo está obrando el Espíritu en tu corazón, en la conciencia. O estás a punto de hacer algo, por ejemplo, o tener algo, o hacer algún pecado, cometer algún pecado. Pues si tú procedes sin importar lo que te dice la conciencia, eso es apagar el Espíritu. El apagar el Espíritu, por ejemplo, lo que he leído, hay esas iglesias donde hay bandas e instrumentos y baile y todas esas actividades, y es necio decir que eso es lo que hace el Espíritu Santo. No, eso más bien es apagar el Espíritu Santo. Y el apagar el Espíritu Santo, primero que nada, empieza de forma personal. El apagar la convicción. El Espíritu me ayuda a saber que viene la tentación. Y si no hago caso, entonces apago el Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos esto todo el tiempo, de forma permanente, el Espíritu Santo entonces empieza a dejar de obrar en nuestra conciencia. Y entonces agraviamos al Espíritu. Le entristecemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos anhela celosamente para protegernos y para que nos haga avanzar y que nos ayude. Y lo entristecemos, piensa en eso, las emociones, los sentimientos de Dios. Entristecemos al Espíritu Santo. Y esto muy pronto se extiende a resistir el Espíritu. Poner todo nuestro peso en contra de ello. Entonces no apaguemos al Espíritu Santo, no le causemos dolor y aflicción, cooperemos con Él. Andemos en el Espíritu. Eso significa que cooperemos con Él. Andemos en el Espíritu, dice el apóstol. Y entonces no cumpliremos los deseos de la carne. Eso era Gálatas 5, versículo 16. Andad con Él. Mantenernos a ritmo con Él. Trabajad con Él. Sed muy agradecidos cuando la conciencia obra. Cuando somos arrestados, detenidos, entonces hay que clamar a Él para ayudarle. Y hay que mortificar los hechos de la carne. Hay que mortificarlo, hay que dejarlo a un lado. De otra forma, apagamos, suprimimos la obra del Espíritu. Esa es la primera área. Y quiero ir a 2 Corintios capítulo 7. Vamos a suponer que cometiste un gran pecado. Vamos a suponer que ese pecado ha sido así durante mucho tiempo. Y viene la convicción. Lo leímos en la lectura bíblica. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Les voy a leer todo el pasaje, de hecho es muy importante. Entonces empieza aquí en el versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Y va a decir después el apóstol de qué está hablando. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o de la cual no hay que arrepentirse, y los detalles se dan en el versículo 11. Porque he aquí, ved, esto mismo, así es como eso fue con vosotros. Dice, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? De pronto tenían esa conciencia y ahora eran cuidadosos. Tengo que dejar este pecado a un lado. No hay nada más importante para mí que estar lejos de este pecado, estos deseos avariciosos, esta suciedad tan terrible que tengo. Ver esas imágenes sucias, lo que sea. Debo derrotar esto a través de la ayuda de Dios y tengo que arrancarlo de mí. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué cuidado? ¿Cómo se limpiaron? Y se dice la misma idea, qué indignación. El deseo de estar limpios de eso. ¡Qué indignación! No representa bien el griego, pero más o menos sí. Una indignación en contra de mí mismo. De cómo he ofendido a Dios. Cómo he ofendido el testimonio. Cómo he ofendido a Dios y su obra. qué indignación, qué temor, qué privilegio Dios me va a quitar, qué bendición me va a quitar, qué ardiente afecto, deseo, ardiente deseo de estar limpio, qué celo, la palabra esta que expresa calor, cuán cálidamente sintieron esto y qué vindicación. Y la mejor forma de expresar esto es una determinación, incluso de arrancar, aunque me duela, arrancar estas cosas que me duelen o que me alienten a pecar, arrancarlo de mí aunque me duela, negarse a sí mismo para poder estar lejos de ese pecado. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Estas son las muestras de arrepentimiento que el apóstol deseaba ver y las vio en la iglesia de Corinto. Y las personas tenían gran preocupación de estar bien con Dios. Así es como el Espíritu Santo obra. Estoy seguro que tú has visto que así Él ha obrado en tu vida. Siempre toma en serio el arrepentimiento. Siempre toma la lucha en contra del pecado muy en serio, la forma en que tenga en este momento, porque esta es la obra del Espíritu. De forma natural, nunca me sentiría así. Yo apagaría el Espíritu. Yo me apartaría de este tipo de sentimientos. De acuerdo a la naturaleza humana, eso haría. Pero el Espíritu obra, de modo que tengo convicción, seria convicción y determinación, e incluso ansiedad, de poder estar limpio de ese pecado. Esa es la obra auténtica del Espíritu en la vida de alguien, queridos amigos. Ahora les voy a llevar a Apocalipsis, donde se aplica una iglesia. Capítulo 3, versículo 14. Escuchen esto, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Era una iglesia templada, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Versículo 16 de Apocalipsis 3. Versículo 17, porque tienes tanta confianza, diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y estas palabras: sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí tenemos el fuego del Espíritu. Estad calientes, por así decirlo, tener esa temperatura, arrepentíos. Ese es el sentido de aquí, tener celo, arrepiéntete, ten esta llama. La palabra celosa viene del griego y significa esa temperatura, ese calor, ese deseo ardiente, tener esa pasión ardiente de responder, una determinación ferviente al respecto de esto. Eso es lo que tenía que hacer esa iglesia, arrepentirse. La iglesia de la Odisea era tibia y necesitaba arrepentirse de su pecado y encontrar ese corazón templado o ferviente, más bien. Yo no estoy diciendo que esto suceda aquí en el tabernáculo, estoy mostrando la obra del Espíritu. Se aplica a un individuo que ha pecado grandemente o a una iglesia que ha perdido su fervor por el Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Entonces el primer encabezado era la obra purificadora, santificadora y que nos da convicción. Esta obra del Espíritu Santo, así es como Él se manifiesta. Punto número 2, la obra iluminadora del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Aquí tenemos una flama, una llama que habla de vida, de luz, de fervor. Y voy al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y ahí tenemos un ejemplo maravilloso de esto. Ustedes se acordarán de esto. Lucas 24, versículo 25. Aquí estamos hablando de Cristo, el Señor resucitado, quien se había aparecido a los dos discípulos que estaban caminando fuera de Jerusalén después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces él les dijo, iban camino a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, y les predica, en efecto les predica, es una congregación de dos, sin embargo Cristo les está instruyendo, diciéndoles por qué era necesario sufrir y morir en el Calvario para él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él les decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba lejos, pero le dijeron, quédate con nosotros. Y entonces se sentó con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo rompió, les dio, versículo 30... Y sus ojos fueron abiertos, versículo 31, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Escuchen esto, versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa es la llama del Espíritu. A medida que Cristo abría las escrituras a ellos, el Espíritu Santo obraba dentro de ellos. Y aplicaba la escritura a sus corazones. Y entonces ellos fueron iluminados, tuvieron calidez, le vieron y fueron levantados. Esa es la obra del Espíritu. A medida que lees la escritura de forma privada, a medida que tú escuchas el ministerio público de la palabra de Dios, el Espíritu obra. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:19. Inmediatamente después de no apagues el Espíritu, dice así, no menospreciéis las profecías. Y claro que las profecías se terminaron. El profetizar, la época de los profetas se ha terminado. Los profetas del Nuevo Testamento hablaron la palabra de Dios, así como los apóstoles lo hacían en el tiempo de las iglesias del Nuevo Testamento. Eran una orden temporal, inspirados por Dios para poder hablar la verdad. ¿Por qué? Pues porque las escrituras todavía no estaban completas. Las epístolas de Pablo todavía estaban siendo escritas. El libro de Apocalipsis todavía tenía que escribirse. Las epístolas de Pedro también se tenían que escribir apenas. Los evangelios mismos todavía tenían que estos escritores inspirados, aprobados por los apóstoles, tenían que ser todavía escribirse los evangelios. Así que en ese periodo, mientras que la escritura no estaba completa, Dios hablaba. Hablaba escritura a través de profetas y los inspiraba con doctrina y verdad. Pero la orden profética pasó ya, porque la escritura muy pronto fue completada. Y entonces, la escritura era la autoridad de Dios, la vara de medición de toda verdad, para determinar todas las cosas espirituales. La escritura ya había sido completada. Y la escritura era la autoridad. Ya no se necesitaban profetas más. Por eso ya no hay instrucciones para señalar profetas en la escritura, en el Nuevo Testamento. Se nos dice cómo señalar ancianos y diáconos, cómo nombrar y señalar también predicadores, pero no profetas, porque ya no habría más profetas. La escritura ahora ya estaba completa. La orden temporal profética fue cumplida y terminada. Así que cuando leas en el versículo 20, no menosprecies las profecías, esas profecías ahora están en las escrituras. Y también podríamos decir hoy en día, no menospreciemos el ministerio público de la palabra. En lo que respecta a que siga la escritura. Siempre que siga la escritura. Nunca tomemos a la ligera nada de esto. Despreciar es una palabra fuerte. La palabra griega significa no la echemos a un lado. Como algo irrelevante. Algo que no tiene estima, que no tiene importancia, algo menospreciable. Eso es apagar el espíritu. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? No apaguemos al espíritu, no menospreciemos la profecía. Por ejemplo, alguien está en el culto y dicen, por ejemplo, nada de esto me reta, nada de esto me representa una demanda moral. Y tratar la escritura a la ligera, eso es apagar el espíritu. El espíritu te daría luz y alegraría tu corazón y te levantaría. Él promete estas cosas en su palabra. Están ahí las doctrinas también. Entonces, siempre tienes que estar dispuesto a ser afectado con la palabra. A medida que lees tú la escritura, no solamente es un ejercicio técnico de leerlo en casa, la escritura, un pasaje, haz las preguntas que ya sabes. ¿Qué doctrina hay aquí para mí? Quiero saber qué significa este pasaje, qué es lo que dice, pero también hago preguntas que escudriñen el pasaje. ¿Qué doctrina veo yo aquí? ¿Aquí veo a Cristo? ¿Aquí hay algún regaño para mí? ¿Estoy siendo regañado por este mensaje? ¿Hay alguna promesa aquí para mí? ¿Algún aliento tal vez para mí? ¿Hay algún deber aquí tal vez para mí o para mi iglesia, los cuales estamos dejando a un lado? Tenemos que hacer estas preguntas. Y al hacer estas preguntas, entonces no menospreciamos la profecía. No estamos escuchando la escritura a la ligera. En esta congregación esta mañana, por ejemplo, ¿cuántas veces has leído la escritura o escuchado en la predicación? Este es solamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Al respecto del día del Señor. Al respecto de que tenemos que guardar el día del Señor. Al respecto de la orden que Dios nos da. Al respecto de la importancia de la adoración a Dios y de escuchar la palabra, no solamente una vez, sino apoyar la predicación del Evangelio también. Dar, entregar el día al Señor. El dejar la televisión apagada. Y nunca estar de compras en el día del Señor. A menos de que haya una necesidad absoluta, una emergencia, algo salió muy mal. ¿Cuántas veces lo hemos leído esto a respecto de la importancia del día del Señor y de repente viene y pasa? Y todavía hay personas que van a comprar de forma innecesaria o descuidada en el día del Señor. O que todavía ven televisión el día del Señor. O todavía organizan la vida de tal forma que no pueden planear bien. O que solamente vienen a un culto y no es necesario que hagan así. Queridos amigos, eso es apagar el espíritu. Eso es menospreciar, despreciar la palabra de Dios. Esto nos tiene que retar. Soy cristiano, soy salvo por la sangre de Cristo. Voy a ir al cielo a través de su gracia solamente. Mis pecados han sido perdonados, pero yo camino a la ligera, descuidadamente, y leo estas cosas y no me retan. Verdaderamente no estoy bajo la guía del Señor. Apago al espíritu. Mi conciencia no es tocada. Nunca cuestiono mi caminar. Nunca dejes que esto te pase, querido amigo, querida amiga. Algunas personas permiten que esto les pase muy fácilmente y verdaderamente son rebeldes espirituales y están fuera del camino. Y si no son gobernados por Dios ni bendecidos por Él, entonces no son ayudados ni alentados por el Señor tampoco. Entonces están desviados del camino. Entonces estas palabras son para nosotros, que nos reten. Es una cosa maravillosa que el Espíritu Santo nos hable a través de la conciencia, nos ayude. No le despreciemos, no le menospreciemos. No menospreciemos la palabra de Dios cuando Él la trae delante de nosotros. Es una cosa muy triste y lamentable. Es olvidar, dejar a un lado la bendición cristiana. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí tenemos tribulaciones. pero están diseñadas para refinar nuestra fe y para aumentar nuestra dependencia de Cristo y para que probemos su fidelidad. Queridos amigos, solamente podemos hacer esto escuchando, guardando las promesas de Dios. Me pregunto si hay alguien aquí y cada vez que tienes tribulaciones o situaciones difíciles te despedazas, te desmoronas. ¿Por qué? Pues porque no estás guardando las profecías, no recuerdas las promesas y las aplicas en tu vida. Todo esto me pasa a mí, tal vez dirás, pero tengo las promesas de Dios, de que Él está conmigo, y entonces dependeré de Él o miraré a Él. No utilizaré dispositivos humanos para poder salir de esto. Os suplico, dice el escritor de la carta a los Hebreos, os suplico, hermanos, que resistamos, que escuchemos la palabra de exhortación. Es la obra del Espíritu Santo. El griego dice algo así. Resistamos, escuchemos la palabra de exhortación. Como que nos mantengamos a ella. Y algunos traductores piensan que eso significa aguántala, resístela, aguántala. Significa algo un poco más positivo que esto. Sed retados por ella. Tomad el peso en contra de vuestro cuerpo, tomadlo. Como cuando estás jugando rugby y van a taclear a alguien, el jugador toma al otro jugador y tiene que resistir el peso que se le pone en contra de él. La palabra de exhortación de la Biblia, cuando la lees de forma privada, cuando la escuchas desde el púlpito, si te reta, entonces súfrela, resístela. No dice que la aguantes malamente, sino que dejes que tu cuerpo tome ese peso, tu alma, que sienta el impacto de ella y la consideres, pues es que es para ti. Y eso te ayudará, eso te cambiará, eso te traerá más cerca al Señor. No huyas de la palabra de exhortación, no apagues al Espíritu. Su obra que nos ilumina, nos reta y también nos informa. Al respecto de doctrina, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar avanzando. Nuestro tiempo casi se termina. Y les iba a decir al respecto del celo también. El celo del Espíritu. La obra que nos da convicción, la luz, no apaguemos el Espíritu. El ejemplo del Señor, por ejemplo. Quería llevarles a Juan 2, la primera ocasión cuando el Señor limpió el templo y sacó a aquellos que estaban vendiendo los animales de sacrificio allí, a los cambistas de dinero. Y entonces hizo un latigazo de una muestra. Y Él no estaba golpeando a personas, sino era solamente una muestra. Y con ese latigazo de muestra, el cual representaba el juicio de Dios, lo sacó del templo. Y lo hizo con vigor. Y los discípulos, el Espíritu Santo puso en sus mentes recordar la Escritura. Salmo 69, el celo de tu casa me consume, me consumió, me consumirá. Nuestro Salvador, y Él es nuestro ejemplo y nuestro Dios y Salvador. Nuestro Salvador tenía gran celo por la casa de Dios, gran amor por la casa de Dios. No fue un mal carácter lo que Él tenía, sino fue su indignación, fue su protección y su gran amor que Él tenía por la pureza de la casa de Dios. Y Él entonces sacó a aquellos criminales del templo del Señor. La palabra calor es la palabra que se tiene aquí como celo. Si pudiéramos tener más celo nosotros también. Si pudiéramos tener más celo para defender la Escritura, más celo, más ardor para proclamar la Escritura, más celo, más ardor por los perdidos, más celo y ardor. Es el Espíritu el que nos lo da, el que te lo dé, no lo apagues. No permitas que sea solamente algo de 5 minutos en tu vida, no lo apagues. Los corintios fueron recomendados por Pablo, reconocidos por su celo al dar para ayudar en la hambruna, al dar para la obra de los apóstoles, lo hacían con gran celo, con ardor. Sentían esto con gran celo. Dicen, tenemos que apoyar la obra, tenemos que hacer algo. Era un fuerte sentir que tenían. Y si pudiéramos tener más celo en nuestra alma, el Espíritu Santo lo pone allí, nosotros solamente lo apagamos. Voy a vivir una vida tranquila. No quiero tener un fuerte amor por esto. Y tal vez tu temperamento está en contra de ti. Algunas personas tienen un temperamento pesado. Me explico. De forma natural, no sienten, no tienen celo, no tienen ardor. Pero hay ventajas también en eso. Me voy a explicar ahora. Las personas con un temperamento así, tal vez son muy meditabundos. Piensan bien, reflexionan bien las cosas. Tal vez eso será algo positivo. Una ventaja. Pero acuérdate que también hay una desventaja. Tienes una responsabilidad de mantener el celo vivo, la llama viva, el ardor vivo. Tal vez otra persona de forma natural es muy lógica. Eso es un don. Procesa los pensamientos de cierta forma y con frialdad, con cuidado lo hace. Pero hay que tener cuidado. La ventaja de eso tal vez también apague el fervor, el celo, el ardor. Y es nuestra responsabilidad el mantener esto vivo. Y el ser personas de sentimiento, de amor. Tener el celo, el fuego del amor, el fuego del deseo, de petición y oración a Dios. Y este ardor de una preocupación celosa. Y podría llevarles a Colosenses 4. Ser como Epafras, ahí en Colosenses 4:12, una referencia rápida. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La palabra ardor, una vez más aquí, en oraciones, ferviente en oración, deseando fuertemente que podáis estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud este ardor por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un siervo con celo, con ardor, con gran amor. Y el apóstol Pablo menciona su testimonio en el versículo 11. Deseaba su santidad, deseaba su fe y que ellos pudieran ser diferentes, distintivos y que pudiéramos ser como él. Nuestro tiempo se acabó. Qué privilegio tener el poder del Espíritu Santo para santidad, para luz y gozo, para tener celo, ardor. Así que si tú tienes una convicción, una advertencia en tu conciencia, no apagues al Espíritu. Escucha, responde. El Espíritu entonces obrará mucho más en ti. Toma muy en serio la lectura personal de la palabra de Dios. Haz esas preguntas. Tienes que estar susceptible al ministerio de la palabra, a que Dios obre en tu corazón. Tienes que estar dispuesto y listo a responder. El Espíritu Santo te dará luz. Y si el Espíritu Santo te advierte y te da celo también, atesora estas cosas, agradécele por ello, guárdalo, actúa. Es tu responsabilidad, no apagues al Espíritu, mantén viva la flama. Esas tres áreas de la vida, para individuos e iglesias, en donde el Espíritu Santo obra, tres áreas. No apagues el Espíritu, al Espíritu Santo de Dios que es poderoso. Estaba leyendo al respecto de Winston Churchill, en la guerra. Donde quiera que él iba, él llevaba un grupo de personas. Tenía consigo a su doctor. Siempre estaba con él en cada viaje. Su médico personal. Era el doctor más experimentado de la nación, presidente del Colegio Real de Médicos. Y también tenía con él un par de generales, uno o dos, y siempre estaba con el jefe de todos los generales y el oficial en jefe también. Con él también tenía su secretario, secretaria personal, y también otras personas, y también a su cocinero, y otras personas que ya no mencionaré. ¡Qué vida! Van ahí con sus consejeros y ayudantes. Queridos amigos, tú y yo, tal vez somos cristianos solitarios, pero tenemos mucho más. Tenemos al Espíritu Santo de Dios residente en nosotros. Tenemos al Todopoderoso, al que todo lo ve y todo lo sabe, el Espíritu del Dios vivo. Si somos creyentes, es un misterio. No te lo puedo describir, no lo puedo entender, pero es un inmenso privilegio en este nuevo año. No apagues al Espíritu, no lo apagues. Más bien que te santifique, más bien que te ilumine, más bien que te dé celo, el Espíritu de Dios. Y entonces sabremos y conoceremos incluso mayor bendición.